Esta es La Llamada de Medianoche.
Recibo una cordial bienvenida en esta audición que Llamada de Medianoche le ofrece.
Hoy nos encontraremos escuchando sobre la profecía de Malaquías. Herman Harvich nos hace una reseña sobre este profeta y también nos muestra herramientas útiles para poder aplicar a nuestra vida espiritual.
Escuchemos entonces este interesante programa, pero antes y como siempre, nuestro momento musical. Que el Señor le bendiga.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí estamos juntos una vez más para escudriñar la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera, si usted lógicamente tiene una Biblia, creo que es probable, porque maravillosamente la distribución de las escrituras se está llevando a cabo en una forma muy exitosa en nuestros países latinos. Casi diríamos, es muy común que en cada hogar haya aunque sea un volumen de la palabra de Dios. Bueno, no lo tenga de adorno, no lo tenga allí como un libro más en su biblioteca, quizás cubierto de polvo. No, tiene que ser el manual de su vida. Procure leerlo. Si no sabe cómo leerlo, procure un asesoramiento. Puede usted mismo solicitarnos a nuestra obra misionera y le podemos orientar en la lectura, en el estudio sistemático de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera invitarles, ustedes pueden leer el último libro del Antiguo Testamento, antes de comenzar el Nuevo Testamento, antes del Evangelio de Mateo, se encuentra la profecía de Malaquías. Es un libro muy cortito, consta de 4 capítulos, bastante cortos, pero es muy interesante la enseñanza que yo quisiera compartirles en esta oportunidad. Malaquías profetiza un poco más de 450 años antes de Cristo, más o menos se ubica por allí. Malaquías se ajusta al periodo de los profetas Esdras y Nehemías como anillo al dedo. Describen a Jerusalén como bajo el gobierno de un príncipe. Ambos describen una situación en la que el pueblo mostraba menosprecio por el templo y descuido por los servicios de la casa de Dios. Ambos critican este triste estado de cosas en los sacerdotes. Los tres se enfrentan con el problema del divorcio y los matrimonios mixtos. El fuego de la fe con frecuencia disminuye o se apaga, mis queridos amigos, ya sea por factores internos o externos, porque ambos, internos y externos, contribuyen a apagarlo. Y este era el caso de Israel. Dios levantó un profeta con tal temperamento y mensaje justamente para ese tiempo en que el fuego de la fe debía ser reavivado. ¿Ha escuchado una expresión así, mi querido hermano en Cristo? Yo hace más de 40 años que transito las filas del pueblo de Dios y muchas veces he escuchado esta expresión: tenemos que avivar el fuego de la fe, tenemos que avivar el fuego, tenemos que avivar el fuego. En muchos aspectos, aquella situación que vivía Malaquías es muy similar a la de nuestro mundo hoy. No obstante de ser un tiempo de crisis espiritual e indiferencia religiosa, el profeta alzó su voz con un mensaje directo. Escúcheme bien. Un mensaje directo llamando al arrepentimiento y a una nueva dedicación de sus vidas y lealtad a Dios. ¿Qué piensa acerca de este mensaje? ¿Qué piensa acerca de este mensaje que procede de Dios? Vuélvanse a mí, arrepiéntanse, dedíquense, rededíquen sus vidas y su lealtad. En el capítulo 1, verso 2, Dios dice: yo os he amado. Pero el pueblo pone en tela de duda todo lo que Dios dice, y así estaban. Yo os he amado. A mí me desarma, mis queridos amigos. Esta afirmación de Dios me desarma. Pero muchas personas, al igual que Israel, ponen en duda este amor de Dios. Ponen en duda todo lo que Dios dice, y así les va en la vida. No confían en Dios, dudan de Dios, entonces les va mal. Y hicieron preguntas a Dios que yo encuentro que mucha gente hoy está haciendo lo mismo. Por ejemplo, encontramos estas preguntas. Versículo 2, ¿en qué nos amaste? ¿Conoce esta pregunta? Quizá usted misma, mi hermano, mi hermana la ha hecho. Cuando está pasando un momento de prueba, dice, ¿y dónde está Dios que me ama? ¿Dónde me ama? En el versículo 6 dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hacían cualquier cosa y todavía consideraban que no estaban ofendiendo ni menospreciando el nombre de Dios. En el versículo 7 preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En relación con el altar. ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Estaban deshonrando el altar y ellos no? En el versículo 13 y 14 preguntan, ¿por qué no aceptas nuestras ofrendas? Pero había que ver con qué actitudes. ¿Con qué actitud traen muchas personas las ofrendas a Dios? ¿En qué te hemos acusado? Preguntan en el versículo 7. No dicen, ¡ay, Señor, esto, Señor! Pero, por ejemplo, a veces escucho personas que dicen, ¡ay, qué horrible! ¿Por qué está lloviendo tanto? Y todas estas inundaciones, ¡qué injusto! ¿A quién están acusando? ¿A Dios? En el versículo del capítulo 3, verso 7, dice, ¿en qué hemos de volvernos? La mayoría de la gente, como dice el profeta Isaías, cada cual se apartó por su camino. Y luego preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? En el capítulo 3, verso 8 dice, ¿en qué te hemos robado? En el capítulo 3, verso 13 dice, ¿en qué hemos hablado o qué hemos hablado contra ti? Las preguntas del pueblo se hacían más y más desafiantes, hasta que el Señor se vio forzado a decir, «Vuestras palabras contra mí han sido violentas». ¿Te has puesto a pensar, mi querido oyente, si Dios nos tendrá que estar diciendo ahora, «Sus palabras contra mí son violentas»? ¿Cuántas palabras violentas se están elevando hoy contra Dios desde la humanidad desobediente, rebelde, endurecida a causa del pecado? En el año 538 a.C., unos 42.000 judíos regresaron de Babilonia, se pusieron a reedificar el templo, pero tuvieron que parar por la oposición. Luego de unos años, se reanuda la obra y se dedicó en el año 516. Ageo y Zacarías habían alentado a esto, diciendo que si edificaban vendrían las promesas de libertad, prosperidad, dominio mundial. Esperaron que el Señor cumpliera sus actos poderosos, pero los años se hicieron décadas y nada aconteció. En lugar de ser una corona de gloria, eran juguete de los persas que los gobernaron con manos de hierro. Entonces aumentó la pobreza bajo el yugo de impuestos altos, el desempleo, fracaso en las cosechas por las sequías, por las plagas y granizo, hipotecaban sus campos y casas, y aún llegaron a vender a sus propios hijos como esclavos. Lógicamente, las ofrendas del templo disminuyeron tanto que los sacerdotes y levitas se vieron obligados a abandonar la casa de Dios y volverse al campo para poder comer. Tres cuartos de siglo de privaciones y desilusiones produjo una reacción peligrosa en Israel. La fe de los primeros días dio lugar a la incredulidad y la duda. El pueblo comenzó a cuestionar que el Señor los amara realmente. Incluso le acusaron de mostrar preferencia hacia los malos y fracasar en revelarse como Dios justo. Estaban abiertamente afirmando que bajo el gobierno de Dios los malvados la pasaban mejor que los justos. Pero les quiero compartir, para ir terminando, tres resultados vemos de estas décadas de privaciones y desilusiones, y tengámoslas en cuenta. Primero, el pueblo y los sacerdotes comenzaron a ser negligentes con el templo y sus servicios. Los diezmos se guardaron para uso personal en lugar de ser traídos al alfolí del Señor. se hizo tal burla de la adoración que el Señor pidió que alguien cerrara las puertas y apagara el fuego. Segundo, los judíos perdieron el interés de mantener en su particular identidad como el pueblo del pacto de Dios. Comenzaron a casarse con hombres y mujeres paganos sin tener en cuenta el aspecto religioso. Estaban en peligro de ser absorbidos por sus vecinos paganos. Y en tercer lugar, las normas morales y éticas declinaron seriamente. Prestamistas sin escrúpulos esclavizaban a sus compatriotas. Malaquías acusa de hechicería, adulterio, perjurio y opresión a los indefensos. También encaró la deslealtad del hermano con el otro y el tono moral prevaleciente era de alienación y desconfianza. En el capítulo 4, verso 6 dice, «Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Malaquías muestra el camino de regreso a una genuina y permanente fe en Dios que no cambia. En el 3:6 dice, «Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Invita a los hombres a volverse a él. Versículo 7, «Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos». Y además, que nunca olvida a quienes le responden. Versículo 16 del capítulo 3. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Querido amigo, es una realidad que muchos viven lejos de Dios, ignorando sus leyes de amor, desobedeciendo su voluntad y luego atribuyendo injusticias en Dios. Dios nos ama tanto que no nos ha pagado como mereceríamos. Al contrario, envió a su propio Hijo para pagar el precio de nuestra libertad de condenación. Vuélvete a Él y serás completamente feliz.
¿Y usted, estimado oyente, vive lejos de Dios? ¿Sabe usted que Dios le ama en gran manera? Como dice nuestro hermano, vuélvase a Él para ser completamente feliz.
Nos despedimos, pero no por mucho tiempo, sino hasta el próximo programa en donde compartiremos Dios mediante otro estudio de la Palabra de Dios.
Le invitamos a visitarnos en nuestra página web. Si desea, puede escribirnos su comentario a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.